con sus familiares y no hayan sido niños que se los prestan para que crucen la frontera con un niño. Es lo único que se me ocurre, porque es imposible que tú tengas arrestado a los padres de 3.000 niños y que tengas a 3.000 niños aquí en los Estados Unidos y que no sepas quién pertenece a quién. Oye, esto es un país serio, esto es un país que tiene información y que tiene todas las informaciones,
Guillermo,
que necesita.
Para mí lo más complicado, y a la vez que tú me preocupa esa situación, es el hecho de que cuando se decidió separar a los niños de los mayores, de los adultos, padres o parientes, no se tomaron las medidas adecuadas, las medidas de rigor para tener una identificación concreta de unos y otros, porque eso habla muy mal de la administración nuestra en el sentido de personal.
Sí, no. O sea, esto es una cosa que ha ocurrido porque cuando las cosas comienzan en un camino tergiversado, siempre terminan mal. Y cuando tú empiegas y decides, voy a separar a los padres de a los niños, y entonces dices, pero ahora no sé dónde está quién, y no sé dónde están los niños, y no sé dónde están los padres. Y entonces dice que para verlo, voy a hacer una prueba genética de padre e hijo. Oye, primero, eso es costosísimo. Segundo, eso tarda tiempo. Están bajo una orden judicial que tiene que a los niños de menos de 5 años tienen que sacarlos en los próximos 4 días. No van a poder hacerlo, no van a poder cumplir con la orden judicial. Y todo esto indica que, yo te sigo diciendo, para mí existe la duda, nadie lo ha dicho. Estoy no especulando, sino razonando las cosas por cuál se pueden hacer. Nadie ha dicho que los niños estos puede que no sean del padre. Pero tú no necesitas a los niños mayores, no a los menores de 5 años. A los niños mayores tú no le puedes decir, oye, ¿con quién tú viniste? ¿Quién es tu padre? ¿María Gómez o Pedro Gómez? Por favor.
Guillermo, dime. Te insisto que para mí lo más frustrante es la falta de control, el hecho que no se hayan identificado adecuadamente los adultos con los menores que entraron con ellos. Para mí eso es una gran falla y esperemos que eso se resuelva de alguna manera que favorezca tanto a los niños como a sus padres.
A la reunificación familiar, si es que de verdad son una reunificación familiar. Eso, yo estamos completamente de acuerdo, Pedro.
Guillermo, muchísimas gracias. Esperamos mañana de nuevo en este segmento de Puntos de Vista. La situación de Nicaragua continúa siendo tensa, peligrosa. Hay una situación particularmente crítica. Hoy el ex jefe, quien fuera jefe del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, hermano del mandatario Daniel Ortega, planteó que era necesario adelantar los comicios presidenciales y le pidió a su hermano, el mandatario Daniel Ortega, desactivar los grupos parapoliciales para poner fin a la violencia. También le pidió a la oposición que desmonte los atascos viales que se han ido creando a través de los días. Pero lo más importante y lo más penoso de todo esto, ya ascienden a 309 muertos este proceso reciente que se inició en Nicaragua, si no me equivoco, el pasado mes de abril. Más de 2.500 heridos es la denuncia que hace la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Pero vámonos a Nicaragua. Vamos a Nicaragua. Cristian Fajardo está en Masaya, uno de los reductos más rebeldes al orteguismo, y el periodista Luis Loaiziga se encuentra en Managua, la capital de ese país centroamericano. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar en contacto una vez más con Radio Martí.
Sí, mi hermano, muchas gracias. Aquí desde Masaya, Nicaragua, siempre resistiendo y un abrazo a toda la comunidad cubana, nuestros hermanos también de Resistencia. Un abrazo para todos y gracias por estar pendiente.
Estamos pendientes de la situación de ustedes porque realmente es consecuencia de un despotismo que se ha inaugurado en el país desde hace muchos años y que si no se toman decisiones va a extenderse por muchos más. ¿Cómo es la situación en este momento, Ludwig?
Bueno, la situación en este momento es bastante difícil. Hoy se cuentan al menos 4 personas asesinadas en León. Hay un operativo que comenzó esta madrugada en contra de las barricadas y hay 4 personas muertas. Hay una cantidad no precisada de desaparecidos y de detenidos. También hay un muerto en Carazo, que es otro departamento. Y en Managua se cuentan otras 2 personas asesinadas producto de la inseguridad que se ha desatado en Nicaragua. Todo esto ocurre en un contexto y previo a una marcha convocada para este sábado en Managua y que tendrá réplicas en otros puntos del país.
O sea, en el día de hoy tenemos 7 muertos en Nicaragua.
7 muertos en la última hora, así es.
Cristian, sí. En Masaya, ¿cómo marcha la situación? ¿Siguen los reductos en contra del régimen?
Sí, bueno, para complementar un poco lo que decía Loaiza, eran 309 los que habían el conteo preliminar. A esto podemos agregar estos 7, pero también recuerdo de que van apareciendo poco a poco algunos muertos, ¿verdad? Así que hay gente desaparecida que después aparece muerta. Te quiero comentar de que aquí en la mañana, en la madrugada de ayer, a las 1:30 de la madrugada, con el mismo modus operandi en el que quemaron mi negocio, ¿verdad? Quemaron la casa de otro de los líderes nuestros acá del Movimiento 19 de Abril de Masaya.
La casa de vivienda.
Sí, la casa de vivienda, que ahí es el misma, donde mismo tienen su taller, porque ellos son artesanos que fabrican hamacas. Por suerte, la familia, pues por el temor a las amenazas que constantemente nos están haciendo, la familia había dormido en otro lugar y la casa estaba sola, y alrededor de 15 o 20 paramilitares en moto, fuertemente armados, llegaron a las 1:30 de la madrugada y quemaron la casa. Quiero mencionar de que esta casa es del papá de la familia, donde vive Yubran Suazo. Yubran Suazo, junto conmigo, somos las personas más visibles en esta resistencia aquí en Masaya. Ya habíamos recibido la amenaza hace un poco más de 15 días, fue mi negocio que quemaron, y ahora están quemando la casa de mi compañero, mi hermano de lucha, Yubran Suazo. Eso es lo que se está viviendo aquí en Masaya, Nicaragua. Ahorita, en estos momentos, andan varios policías antimotines con camiones de pala mecánica y otros camiones quitando barricadas en ciertos barrios que todavía tenían sus barricadas y amenazando a la gente que está cerca. La gente no se atreve a defender, pues porque ellos tienen las armas de guerra, las armas de largo alcance y letales, mortales. Entonces nadie les hace resistencia y han ido poco a poco limpiando las calles por fuerza. Por el momento no tenemos aquí contabilizado heridos ni muertos, por gracia de Dios. Nosotros como dirigentes le decimos a nuestros hermanos de lucha de que no pongan resistencia, porque el pleito acá es desigual. Ellos tienen armas de guerra y nosotros lo que tenemos son piedras, son morteros. Claro, y el mortero no es un arma letal, ¿verdad? Eso lo único que hace es un sonido fuerte, nada más. No tenemos entonces cómo nosotros...
Es muy importante, Cristian, que le aclares a la población cubana en qué consisten esos morteros. Porque en Centroamérica se le dice mortero a un artefacto que dista mucho de ser un mortero militar, de los morteros de combate que se utilizan en guerras.
Así es. Es una bomba artesanal que se utiliza para las fiestas patronales para hacer sonido fuerte, nada más. No es algo letal. De hecho, por accidente en una barricada, a mí me explotó, un compañero tiró una bomba y explotó en mi espalda y no hizo nada, simplemente el gran susto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Versus ellos que tienen AK-47, tienen FAL, tienen M-16, AR-15 y otro montón de fusiles de guerra. Entonces, ellos han venido intimidando a nuestra población de Masaya y poco a poco quitando las barricadas. Todavía Monimbó se mantiene con su barricada en alto y la gente está alerta, resistiendo. Nosotros no queremos el famoso repliegue que Ortega tiene pensado hacerlo el sábado, donde históricamente este repliegue es un acto que ellos prácticamente secuestraron y lo hacían algo político casi perteneciente a la familia, donde el repliegue es otra cosa, pues, pero eso es otro tema. El repliegue, ellos tienen pensado hacerlo el sábado, donde históricamente termina en el corazón de Monimbó. Y esa es una amenaza constante, porque siempre estamos recibiendo la amenaza de que van a limpiar para que el repliegue termine en la placita de Monimbó. Y si eso pasa, va a haber mucha sangre, van a haber mucha.
Eso va a ser el sábado.
Así es. Ellos amenazan que la van a hacer. Hay en las redes sociales un montón de noticias que dicen que está suspendido, otros dicen que sí lo van a hacer, de que hoy en la noche van a limpiar Monimbó. Así que al final no sabemos.
Monimbó es, sí, dale, para beneficio de nuestros oyentes y el mío personal.
Sí, Monimbó es un barrio grande, indígena, que ha sido bastión y punta de lanza en esta lucha.
¿Es un barrio indígena que está cerca de Masaya o cerca de Managua?
Es en Masaya, es un barrio dentro de la ciudad de Masaya, Monimbó, que históricamente ha sido bastión de la resistencia histórico en contra Somoza y ahora contra Ortega.
Loaysiga, ¿qué nos dices de la mesa de diálogo de la que se habla tanto, pero muchos la critican porque hasta el momento ha tenido muy pocos resultados?
Bueno, la mesa del diálogo está prácticamente estancada. Eso pese a que hay presencia en Nicaragua de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y una representación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sin embargo, en el diálogo el gran problema es que se han alcanzado algunos acuerdos y no se han cumplido. Uno de los acuerdos que se firmó era parar la represión y esto no ha sucedido. La CID emitió esta semana un informe en el que explica que hasta ahora lo único que se ha cumplido en el diálogo es permitir el ingreso justamente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la ONU, pero luego no se ha cumplido el tema de frenar la represión. Tampoco se ha cumplido otra serie de acuerdos que se han tomado y que eran clave en todo esto. La Alianza Cívica, que representa a la oposición, ha mantenido que ellos van a estar hasta el final buscando soluciones a través del diálogo y no de la fuerza. Esto representa bastante un sentir nacional de que nadie quiere la violencia, nadie quiere represión y nadie quiere derramamiento de sangre. Sin embargo, se ve que en el diálogo la situación es bastante difícil. Están convocadas, en el diálogo se crearon 3 mesas de trabajo y este lunes próximo van a trabajar 2 mesas de trabajo.
Loaysiga, ¿cuáles son las fuerzas que están participando o pretenden participar con una mayor actividad en esta mesa de diálogo? Por parte del gobierno sabemos que es Ortega y comparsas, pero sí, por parte de la oposición.
Claro. Por parte del gobierno, el principal representante es el canciller Denis Moncada. Denis Moncada lo que ha planteado es, ante la propuesta de adelantar elecciones, ha planteado que eso representa un golpe de Estado técnico y por lo tanto ese tema no ha avanzado en Nicaragua. Los obispos mandaron a Ortega una petición de que responda a esa solicitud, sin embargo no hay una respuesta formal del gobierno. Por parte de lo que se le llama la Alianza Cívica, un conjunto de organizaciones que se han sumado en la medida que avanza esta crisis. En ella están los universitarios, que son quienes empezaron a protestar en Nicaragua. También está el movimiento campesino, que tiene años de protestas en Nicaragua, y se han sumado otras organizaciones de la sociedad civil, así como los empresarios. En Nicaragua existen 2 cúpulas empresariales, una que es el Consejo Superior de la Empresa Privada y la otra que es la Cámara Americana Nicaragüense de Empresas. Ellos se han sumado, llevan una coordinación de trabajo y de propuestas en este diálogo nacional.
Pero se aprecia si hay voluntad por parte del gobierno de que el diálogo progrese o es un simple ganar tiempo.
No hay. Todo indica que es una estrategia para ganar tiempo. Hoy han sucedido dos presiones fuertes internacionales. Una, que Estados Unidos aplicó una ley llamada Magnitsky a tres altos funcionarios de Nicaragua.
Sí, entre ellos al jefe de la policía.
Daniel Ortega, al jefe de la policía, que se llama Francisco Díaz y que además es consuegro del presidente Daniel Ortega. También a Francisco López. Francisco López, el tesorero del partido de gobierno, y además es el presidente de Albaniza, que es la empresa afiliada a PDVSA. Y finalmente a Fidel Moreno, a quien se le señala de dirigir a lo que en Nicaragua llamamos turbas, que son los parapolicías que están transitando armados en Nicaragua, que están matando y que nadie les puede poner freno hasta ahora.
Es una situación particularmente difícil, Cristian, para ustedes que están en la calle, en Masaya, en ese reducto opositor, como bien decías, tanto a la dictadura de Anastasio Somoza como a la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Continuar la resistencia a como dé lugar o buscar una solución negociada que permita que Ortega se mantenga en el poder?
Eso es inadmisible. Ortega, nosotros, el pueblo de Nicaragua, sobre todo Masaya y Monimbó, no vamos a admitir de que Ortega continúe en el poder. La negociación que se puede dar es cómo va a salir Ortega del país. La Alianza Cívica está convocando a una marcha este el sábado 7. Nosotros en Masaya vamos a hacer una marcha también paralela, igual uniendo los esfuerzos del pueblo de Nicaragua en repudio, pues, de que Ortega continúe en el país. Sí, aceptamos las elecciones.
Por favor, repítenos cuándo va a ser esa marcha cívica convocada por la oposición.
Este sábado 7 de julio, desde las 10 de la mañana. Y un dato también muy importante, porque nuestra comunidad nicaragüense en Miami también está citando este mismo día a las 11 de la mañana frente al consulado de Miami. Así que toda la comunidad nicaragüense que está en Miami, aprovecho este espacio pues para invitarlo para que se sume a esta protesta, para que sepa el gobierno de Ortega que no lo queremos más en el poder, que sí aceptamos elecciones adelantadas, pero sin Ortega en el poder. ¿Verdad? Nosotros estamos, como Movimiento 19 de Abril en Masaya, estamos diciendo de que salga Ortega del poder y que se constituya una junta de gobierno que pueda organizar estas elecciones, porque no queremos que Ortega continúe más tiempo en el poder, porque, así como decía Loaiziga, todo lo que se ha hablado en el diálogo no lo cumplen. ¿Y quiénes no lo cumplen? Es el gobierno. Sigue matando a nuestra gente, a pesar de que está la CIDH, a pesar de que está el alto comisionado de las Naciones Unidas, en Nicaragua el gobierno sigue mandando a matar a nuestra gente. Ya son más de 315 personas que están en la lista y siguen los cuerpos apareciendo en medicina legal y en algún predio baldío siguen apareciendo muertos. Así que no queremos un día más a Ortega. Y esa va a ser la marcha, esa va a ser la consigna, esta marcha del sábado, de que se vaya Ortega ya. Que se vaya Ortega, elecciones adelantadas, pero sin Ortega en el poder. Y en Miami, repito, ¿verdad? Va a haber también la protesta va a ser frente al consulado de Miami de las 11 de la mañana este sábado.
Loaiziga, en tu condición de periodista, ¿qué nos puedes decir de la clase política nicaragüense? ¿Sigue distanciada? ¿Está participando? Cuando hablo de la clase política nicaragüense, me refiero al liderazgo político de los partidos tradicionales de tu país.
No, los partidos tradicionales de Nicaragua prácticamente han desaparecido en la última década. No hay un liderazgo político partidario visible en Nicaragua. Lo que existe es un movimiento ciudadano que se llama, de una manera muy certera, autoconvocados. Es gente de cada calle, de cada barrio, de cada municipio y de cada departamento que se protege a sí misma y que no busca ningún partido político y tampoco lo acepta. Y eso es muy, muy clave en todo este proceso que vive Nicaragua desde el 18 de abril, que este es un movimiento realmente de la población, sin ningún tipo de liderazgo partidario.
Es realmente muy interesante y muy compleja porque es el pueblo no organizado el que ha tomado el protagonismo de este proceso nicaragüense.
Así es.
Muchísimas gracias.
Hay solo dos cositas.
Muy breve, Cristian, que estoy fuera de tiempo.
Uno, que los dos barrios más fuertes que han sido atacados, además de Monimbó en Masaya, es Sutiaba en León, que también es un barrio indígena.
barrios indígenas. Así que los defensores de los indígenas son los que están atacando con más fiereza a esos indígenas. Bastante. Muchísimas gracias al periodista Luis Loaiziga y al activista Grintia Fajardo, ambos en Nicaragua, luchando por los derechos suyos y de sus conciudadanos. Y gracias a ustedes por su sintonía. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Técnico de video, Enrique López. Master Control, Dianely Guerra. Producción, el gran Paul Rodríguez. Con ustedes, deseándoles muy buenas tardes y esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corso.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimados oyentes y compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles que para servirles mejor, ahora las noches de Radio Martí son nuevas y son buenas. Una nueva programación que te informará, que te hará recordar, que ampliará tus horizontes de conocimiento y que también te hará reír y soñar. A las 11 y hasta la medianoche, porque tú lo pediste, el noticiero Radio Martí. Noticias en vivo, al momento. Una hora de verdad con lo que pasó y por qué pasó. Con los deportes que te interesan y el estado del tiempo que necesitas a la hora de levantarte. Antes, a las 10, la barbacoa de Pepe. Una hora que salta de la nostalgia de los tiempos de tus abuelos y padres al siglo XXI, con avances que te sorprenderán, pero que te ayudarán a entender el mundo actual. Y a partir de este lunes, 9 de julio, a las 9 de la noche, un cañonazo de cubanía. Magdalena de Cuba. Quizás la conoces, pero queremos que la conozcas mejor. Porque en cada barrio de Cuba hay una Magdalena. La que tiene la lengua bastante suelta. La que con sabor cubano y con mucha inocencia de niño dice las verdades que estamos seguros tú piensas. Te aseguro que Magdalena te hará reír, pero también te pondrá a pensar. A las 9 te va a tocar a tu puerta. Ábrele, porque Magdalena es como tú.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos.